Bueno, hermano, damos formalmente la bienvenida a esta reunión. Pastor Piñero es pastor de Iglesia Bautista Reformada de North Bergen y tiene muchos años con conocimiento vasto de la Reforma Protestante, de la obra que Dios está haciendo, no solamente allá en Estados Unidos, sino también aquí en Santo Domingo y en muchas otras partes. Y reconociendo la gracia que Dios le ha dado a él, le hemos querido invitar con ese propósito de que él pueda ministrarnos, estimularnos y aún ayudarnos de una manera con las escrituras bíblicas para que nosotros podamos dar respuesta a la situación que tenemos el día de hoy. La iglesia está pasando por una gran responsabilidad. Hoy tenemos una gran responsabilidad. ¿Cómo vamos a dar respuesta a la problemática que está surgiendo del COVID y a las necesidades que tenemos dentro de la iglesia local? Y por eso hemos invitado al pastor Piñero, por el conocimiento que tiene las escrituras, por la experiencia que tiene años de servicio en la obra del Señor, para que nos dé y nos ayude a tener una perspectiva bíblica de cómo dar respuesta a la práctica, a la necesidad. Y creo que aquí es donde mucho vamos a estar inventando, lamentablemente, y es lo que no queremos hacer. Muchos van a estar improvisando en estos días y nosotros necesitamos una perspectiva bíblica. Entonces, bienvenido, Pastor Piñero, y gracias por recibir nuestra invitación.
Gracias.
Entonces, vamos a dar chance al Pastor Jorge Castañeda para que nos dirija en oración y así podamos comenzar.
Los hermanos al Señor. Padre nuestro, en esta tarde, Señor, agradecemos este privilegio que nos concedes de estos medios para poder considerar algunos asuntos de la vida de la iglesia frente a esta providencia que nos ha tocado vivir por tu bendita voluntad. Damos gracias, Señor, porque conocemos que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por tu divino poder, mediante el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu palabra, que es una antorcha en lugar puro. Por eso acudimos a ti en el nombre de Cristo, nuestro Señor, para que nos sigas concediendo la guía en este tiempo a cada pastor, cada hermano de la iglesia, para sabernos conducir apegados a tu voluntad. Da sabiduría, por favor, a nuestros entendimientos, al pastor Piñero que va a responder este cuestionario, y síguenos concediendo sabiduría para afrontar cada asunto que se presenta en la iglesia, para no hacerlo según nuestro criterio o modelo, sino según tu bendita palabra, Señor, y ayúdanos por tu espíritu a saberla entender y aplicar a cada caso particular. Con gratitud, Señor, oramos esta tarde en Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén.
Bien.
Amén. Bien, hermanos, vamos entonces a comenzar. La primera pregunta nos dice, ¿cómo cambiará la forma en que servimos a los demás esta pandemia del COVID?
Gracias por la invitación y el privilegio de que me dan de poder estar con ustedes y compartir según la capacitación del Espíritu de Dios. Y es mi deseo de que este tiempo sea provechoso y que el Señor nos dé luz y sabiduría. Es algo bueno y alentador después de tantos años de ministrar, especialmente en la República, poder ver un grupo de ustedes juntos y teniendo las mismas perspectivas bíblicas, especialmente estas doctrinas fundamentales sobre la reforma. En cuanto al asunto de responder a las preguntas, me he sentado a expuestas. Creo que de esa manera ayudan a responder. También me da cierta guía a mí en particular, porque podríamos decir muchas cosas y ciertamente van a haber cosas que se podrían haber dicho que no dije. Hay otras oportunidades y están los pastores de cada iglesia, ¿verdad? La primera, ¿cómo cambiará la forma en que servimos a los demás? Pensé que se trataba de la pandemia, como acaba de decir el pastor Dantes. Pues la forma en que servimos siempre es dictada por la palabra de Dios, la cual es suficiente para decirnos cómo debemos de servir al pueblo de Dios. Segunda a Timoteo capítulo 3, versículo 16, volvemos a lo que es básico, a lo que es fundamental, a lo que trae libertad, la ley perfecta de nuestro Dios, y lo que nos libra de ese espíritu, ahora tengo que inventar, o ahora, ¿qué voy a hacer? Como si Dios no hubiera hablado. No, a Dios no le toma nada de sorpresa, ni menos una pandemia como esta. Entonces, el Señor ha hecho provisión para nosotros en su palabra, cuando nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea que perfecto, tenga la madurez necesaria y esté equipado o preparado para toda buena obra. Es algo liberador el poder conocer que, aunque no tenemos una respuesta específica en un momento dado, sabemos dónde está la respuesta. Sabemos que Dios no nos ha desamparado. Esto es una liberación y trae tranquilidad al alma. Entonces, esta respuesta parece algo sencillo, parece algo obvio, pero siempre es necesario en todo partir de este punto. Es la base que inmediatamente trae consuelo y esperanza a nuestras almas. Los principios de servir como pastores o como cristianos cambian, son las circunstancias. Entonces, teniendo en mente la suficiencia de la Biblia, y lo que dice Santiago, capítulo 1, que es algo que me trae a mí también mucha paz y también tranquilidad. Cuando dice las Escrituras en Santiago 1, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que dude semejante a la ola del mar impulsada por el viento y echada de una parte a otra, no piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Tenemos por un lado la suficiencia de las Escrituras. Por otro lado, tenemos la opción y un Dios que nos invita a clamar a Él para sabiduría. Estas dos cosas son dos columnas importantes para servir a los hermanos y tratar con los problemas, especialmente complejos, y las dificultades que vienen a la vida de nuestros hermanos y a nosotros mismos. Tenemos que decir en todo cuáles son los principios bíblicos que se aplican a esta situación específica en la que me encuentro. Entonces, oramos para que Dios nos dé sabiduría, porque la sabiduría es la es lo que nos da la capacidad para aplicar correctamente las escrituras o el conocimiento que tenemos en las escrituras, poder ver, oye, esto se aplica aquí y en esta manera, ¿no ves? Entonces, esas dos cosas son importantísimas. En mi experiencia, que cuando a veces me veo en situaciones tan complejas y problemas difíciles, aunque no le diga nada a la persona con la que estoy hablando, yo estoy en comunicación con el cielo. Señor, dame sabiduría. Óigame, y es preciso. Lo maravilloso, la bendición que uno recibe, el Espíritu Santo trae a la mente la palabra, la enseñanza del Señor que atañe a esa circunstancia específica. Se me prende un bombillito. Y cuando el Señor me prende ese bombillito en la mente, es decir, me da luz de su palabra, eso ayuda muchísimo para poder saber cómo tratar con esa situación específica. Ahora bien, en mi experiencia puede ser que el Señor me prenda el bombillo y vea qué enseñanza atañe a esta situación. Hay veces que no lo veo inmediatamente. Tengo que ser íntegro y decir a la persona, déjame pensar esto, ¿eh? Porque hay cosas que demandan una meditación sobre la palabra de Dios. Entonces, uno sigue orando, Dios capacita y ahí viene la luz. Pero hay situaciones bien delicadas y complejas, y hay veces que nosotros no hemos pasado por esa circunstancia específica, pero sabemos que otro siervo de Dios, un líder probado, que conoce la palabra de Dios, que no va a venir a hablarme de lo que es la opinión de nada más. No, me va a dar la Biblia. Me va a abrir las escrituras. Ah, bueno, pues mira esto, aquello y lo otro. Y eso ayuda. Es lo que dice la escritura. En la abundancia de los consejeros, en la multitud de los consejeros hay sabiduría, ¿eh? Entonces, esto ayuda porque hay cosas que van más allá de nosotros y aún del conocimiento que tengamos en ese momento de la palabra de Dios. Sabemos que está ahí, pero tenemos que confesar que hay ciertas cosas donde tenemos cierta ignorancia y, gracias al Señor, que el Señor dio dones a su iglesia, que no somos una isla, ¿eh? Dios tiene un cuerpo de pastores fieles, de siervos de Dios, de hermanos que han pasado por situaciones que aunque no tengan título, tienen conocimiento. Dios les ha obligado a orar y a leer la Biblia y a aplicar los principios de una manera práctica, ¿eh? Entonces, ha sido nuestra costumbre aquí en nuestra iglesia, y se lo dije al pastor Martínez desde el principio que él llegó a ser pastor aquí, mira, aunque ahora vamos a tener una pluralidad de ancianos, eso no quiere decir que toda la sabiduría está en nosotros. Si nosotros tenemos que ir a preguntar a otros pastores que tienen más experiencia que ellos y los otros, lo vamos a hacer. Ahora, lo que ellos nos dicen va a ser visto a través de lo que dice la Biblia, porque solo Cristo es el dueño de nuestra conciencia. Y lo que ellos nos dicen, hay que evaluarlo a la luz de las Escrituras. Y cada hombre tiene que estar convencido por sí mismo de que esa es la porción bíblica y la porción bíblica que atañe y se aplica a esta situación, y eso es lo que Cristo nos está llamando a hacer. Es nuestra labor mirar las Escrituras, no ir a ninguna persona y decir, ay, mira, ayúdame así nada más, porque sí, sin haber meditado, orado. Hay situaciones que estas cosas pasan bien, pero el patrón nuestro debe ser meditar en las Escrituras, pedir la mente del Señor, y aun cuando vamos a visitar o oír un consejero, Señor, dale sabiduría para que esa persona me pueda ayudar y me traiga la palabra de Dios. Hay veces que conozco qué es lo que hay que hacer, lo estoy viendo. La Biblia es, lo veo en la Escritura y veo la aplicación, pero me hago esta pregunta. ¿Qué es lo que yo, por mi ignorancia o falta de conocimiento o experiencia, no estoy viendo sobre este problema que es complejo, que va a afectar la vida de muchas personas, de un matrimonio, de una familia, de una iglesia? Y de ahí, aunque creo que sé lo que el Señor exige de mí, generalmente busco la ayuda de otra persona para saber qué ve esa persona que puede ser que yo no esté viendo. Porque las Escrituras nos dan el conocimiento para tratar una situación. Pero la Biblia no solo nos dice, por un lado, el mal, sino que también nos enseña a corregir. Entonces, si vamos a corregir o si vamos a hacer algo, tenemos que hacerlo de una manera bíblica y correcta. No solamente señalar el mal, sino cómo hacerlo. Entonces, ahí es donde entra que si no puedo ver eso, o si lo veo, le pregunto a otra persona, y eso va a confirmar lo que el Señor ha estado diciéndome por su palabra, o como ha sucedido, y fue mi experiencia con el Pastor Martin. Pastor Martin, quisiera hablar con usted de este asunto en particular, ¿vale? Y yo creo que mi deber es tú hacer esto y esto y esto por esto y esto y esto. El pastor, me acuerdo de una ocasión, me dijo, sí, Pastor Piñero, pero ¿qué de este versículo, qué de este principio, qué de esto otro? Ah, eso abrió un panorama que yo no había visto. Entonces, no es que no hagamos lo que tenemos que hacer, pero eso nos ayuda en la manera o la forma en que debemos hacerlo. Porque a veces sabemos que tenemos que hacer algo, pero el cómo es también importante. Porque si no lo hacemos correctamente, el bien que estamos tratando de hacer no va a terminar en bien. Esto es importantísimo. A ver, hay otras cosas aquí muy importantes. Doy gracias al Señor que me ha dado cierto... Por un lado, me gustaría tener más dones, pero por otro lado, también puedo reconocer las limitaciones de los dones que Dios me ha dado. Y eso me ha ayudado para tener que buscar ayuda. Y gracias al Señor que me ha librado de ese malestar que cae sobre algunos pastores y líderes cristianos de querer ser originales. Esto es peligroso. Como indiqué, cada hombre tiene que estar convencido por sí mismo de lo que dice la Biblia. Yo no puedo hacer una cosa porque me la dijo aquel o aquel otro. Nada más. Tengo que estar seguro de que eso es lo que dice la Biblia. Ahora, por otra parte, tengo que cuidarme de esa situación que afecta. Yo tengo que ser original. Yo soy mi propio hombre. Es esa clase de hombre que ven en la Escritura algo peculiar y algo muy personal. Y le dan como su propio matiz. Y eso pues llama la atención y da la impresión de que, oye, yo sé, y también eso como se usa para atraer a otras personas a que busquen la ayuda de uno. O yo soy mi propio hombre. Oye, tú tienes que ser tu propio hombre, pero tú no eres una isla, porque el Señor nos puso en un cuerpo, la iglesia de Cristo. Y no podemos andar solos. Entonces, Debemos de ser cuidadosos, especialmente porque yo doy gracias al Señor que me ha librado de ciertas cosas. Porque hay pastores que se me han afectado. Ah, no, tú sigues a Martín. Ah, tú sigues a aquel. Ah, tú sigues a aquel. Yo no tengo que probar a nadie, nada. Yo quiero saber qué dice la Biblia. A mí no me importa si el chino me lo dice, si es bíblico, yo lo voy a hacer, porque lo dice la Biblia. Pero muchas veces hay personas que se ven tan afectadas, aparentemente no están seguras de sí mismas. Y entonces con el temor de que, ay, van a pensar que yo no tengo cabeza, que yo no pienso por mí mismo, que esto, que si lo otro. Entonces, en vez de aprovecharse de los dones, de la experiencia, de la sabiduría que Dios ha dado a otros hombres, no lo hacen. Y toman el curso de su propio corazón, que en cierta forma, muchas veces es correcto, pero la forma de llegar ahí no es buena, y al no ser buena, entonces por un lado edifican y por otro destruyen. Yo tengo la experiencia de hombres que a través de los años, yo tengo ya 42 años en el ministerio, he visto muchas cosas, he sufrido muchas cosas, donde hombres vinieron a recibir el consejo del pastor Martin. Y qué gran ayuda fue. Estoy hablando en el contexto americano. Pero después, parece que se sintieron intimidados, no sé qué fue lo que pasó, y ya, yo soy mi propio hombre. Y ay, ¿a dónde han llegado? ¿Dónde han terminado? Qué triste. No tenemos que probarle a nadie que somos nuestros propios hombres. Tenemos que estar convencidos de la verdad y aprender de aquellos que nos pueden ayudar en las situaciones complejas para poder ayudar o servir a otros, especialmente en asuntos bien complejos. Cuidarnos, hermanos, de esa originalidad, y no es que no seamos originales en ciertas cosas, eso tiene su lugar, pero cuidémonos de aquella originalidad que abandona y deja lo que Dios nos da para ir para otras fuentes, despreciando lo bueno que Dios nos ha dado y cómo nos ha servido lo que nos ha dado. Hombres se han apartado buscando otras aguas y hoy están haciendo cosas que entristecen nuestro corazón. Por un lado edifican, por otro destruyen y no se dan cuenta y piensan que están, pero qué bien, que así es y se acabó. Bueno, tú y yo tenemos que ser cuidadosos porque eso nos puede pasar a nosotros también, Entonces, las escrituras son suficientes, pero tenemos que tener también un sentido de humildad, y apropiarnos de los dones que Dios ha dado a los hombres que nos van a llevar por el camino de las sendas bíblicas. No caminando por otros sitios que después, tratando de hacer bien, terminemos haciendo mal y al final digamos, ¿qué hemos hecho? Entonces, cuidémonos, hermanos, de eso. Hay asuntos que lo que la Escritura nos dice de cómo tratarlos es esperar en Dios. Hay situaciones providenciales que no se puede hacer nada. Dios tranca la puerta. No se puede hacer nada. Hay que esperar en Él. Y tenemos que enseñar a nuestros hermanos esa disciplina espiritual. Estamos en una sociedad donde queremos respuesta a todos, a todo instantáneamente. No. Hay cosas que tenemos que esperar. Esperar en Dios no significa inactividad. No, el Salmo 37 nos dice a nosotros, que tenemos que esperar en el Señor, pero al decirnos que tenemos que esperar en el Señor, espera en el Señor y guarda su camino, y Él te exaltará para que poseas la tierra. Fíjense, dice, espera en Dios, pero dice, guarda su camino. Confía en el Señor, haz el bien. Entonces, hay situaciones donde tenemos que sentarnos con nuestros hermanos y llorar con ellos, y orar con ellos, y animarles en la situación en que están. Tenemos que asegurarnos que no usemos la doctrina de esperar en Dios para justificar nuestra ignorancia, o dejar a los hermanos sin la información que necesitan que está disponible. Porque hay situaciones mentales, físicas, que lo que nuestros hermanos necesitan es una buena información médica, la mejor que está disponible. Entonces, nosotros debemos animar a los hermanos a ayudarles, como ha hecho el pastor Guzmán en situaciones difíciles. Ha usado, me acuerdo de un caso específico, no voy a hablar de la circunstancia específica, pero buscó información, insistió, y ayudó a esa persona, si no esa persona se hubiera muerto. Esperar en Dios, hay situaciones que no podemos sino esperar, mientras tanto oramos, leemos la Biblia, y hacemos lo que Dios nos permite hacer y lo que la Biblia exige que tenemos que hacer. Información si se trata de una situación médica, etcétera, etcétera. ¿Vale? Buscar la mejor fuente de información consecuente con la Biblia. Entonces, estos son principios generales. Yo no puedo entrar en cosas específicas porque entonces hay que ya hablar del caso específico y ver qué principios se atañen a la situación, ¿no? Pero yo creo que si se siguen estas normas o estos principios, va a haber claridad y ayuda para poder servir al Señor en nuestra generación y en esta pandemia, donde va a exigir que nosotros hagamos cosas que antes no hacíamos, pero hay principios bíblicos que nos obligan ahora a hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, recordar siempre que el hecho de que nosotros resolvemos cierta cosa de cierta manera en la iglesia nuestra o en esta circunstancia no quiere decir que así tiene que ser en otra situación o circunstancia o en otra iglesia. Yo resolví el problema. Mire, yo hice esto, porque estoy pensando en lo que yo experimenté y la situación. Bueno, eso estaba bien para ese momento, pero no necesariamente para la situación nueva que tienes ahora. O sea, tenemos que mirar, indagar antes de ayudar, cuál es la situación particular de esa persona. Y cuando esa persona hace una pregunta o quiere una ayuda, ¿qué es lo que realmente esa persona necesita? Y debemos ser cuidadosos de que no empecemos a hablar socavando ciertos principios bíblicos y las personas te digan, espérate, que no está bien lo que está diciendo. Tenemos que tener cuidado. Esto no es fácil. Necesitamos sabiduría del Señor. En fin, yo espero que por lo menos eso responda, generalmente hablando, esa pregunta. Muchas cosas se pueden decir, pero no podemos si no terminamos. Venga,
gracias.
La otra.
Gracias, pastor. Creo que esos principios son importantes, de buscar la ayuda, la consejería bíblica de personas con madurez, como usted menciona. Y también el hecho de poder evaluar la situación particular y dar respuesta de acuerdo a lo que el Señor nos dé a mano en las Escrituras. Porque ciertamente no toda situación es la misma.
Una cosa, Pastor Dantes. También hay algunos de nosotros que ya hemos pasado por diferentes etapas de nuestra vida donde el Señor nos ha probado. Entonces ya tenemos ese conocimiento, ¿no ves? Que nos ayuda para tratar otras cosas que vienen, y podemos sentirnos más seguros, ¿eh?, para poder tratar esa situación en particular que ha venido, ¿eh? Entonces ya eso son cosas que el Señor pues nos da, pero Bueno, seguimos con la otra.
Gracias. La pregunta número dos, esto lo expresó un pastor y le voy a hacer este preámbulo. Como pastor, mi corazón no deja de estar angustiado por la impotencia de no poder asistir a las ovejas en sus necesidades espirituales y materiales, como yo debería, y me estorba el sueño y hasta la forma de convivir con mi familia. ¿Cómo tratar esta angustia del corazón en mi corazón como pastor de forma bíblica?
Bueno, es importante identificarnos con el dolor, el sufrimiento y la situación de nuestras ovejas. Mateo capítulo 9, fíjense que el Señor se dejó afectar, dejó que su corazón humano fuera afectado por la angustia, la dificultad y los problemas de sus ovejas. Dice en Mateo 9:36, y viendo multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Ustedes ven, tenemos que ser cuidadosos de que al tratar situaciones con nuestras ovejas, no lo hagamos de una manera friolenta, clínica, estoica. O, este es tu mal, aquí está, toma estas dos o tres pastillas, venga el otro. No, el Señor vio la situación y la condición de sus ovejas y dejó que eso hiciera un impacto, conmoviera sus entrañas físicas, su humanidad. Ahora, una cosa es dejarse afectar para poder simpatizar, empatizar y ser movido. Pero hay que ser movido, entonces, a hacer algo. Él no dejó que eso lo paralizara, lo incapacitara, lo desplomara por la situación en que vio las ovejas. Y nosotros como pastores tenemos que tener un equilibrio, sentir con ellas, pero a la misma vez no dejar que esa situación llegue a tal punto que nos desplomemos o que nos incapacite o paralice o la presión sea tal que eso afecte a nuestras propias familias. Ahí tenemos que tener cuidado. El Señor vio la situación, se dejó conmover, pero hizo lo que podía hacer en ese momento. Lo primero que hizo fue, le dijo a los discípulos, la mies es mucha, los obreros son pocos. Orad al Señor que el dé obreros a su mies. La solución no fue inmediatamente, venga, póngase a hacer, venga, vamos a buscar cualquier pastor y vamos a sacar a esto, vamos a poner esto. No, pero, ¿orad a quién? Al único que da pastores, porque yo le voy a decir una cosa, estoy cada día más convencido, no todo el que predique es un pastor. No todo el que sabe hablar es un pastor. Un pastor es un don de Cristo. No es cualquier cosa. ¿Y quién es el único que prepara y hace hombres para el ministerio? Nosotros somos medios los pastores, pero es Cristo. Es Cristo. Entonces, él dijo a los discípulos, orad. Dos. Dice Marcos, capítulo 6, versículo 34, se entregó a enseñarles. Hizo lo que podía hacer. Y lo que esa situación demandaba en ese momento. Les enseñó. Por otra parte, hay situaciones donde no todo se resuelve dando oro y plata. Plata y oro. Pedro, Juan, Hechos, capítulo 3, vieron al paralítico y que dijeron, mira, ni esto ni aquello podemos darte, pero lo que tenemos eso te damos, en el nombre del Señor. Entonces, hay momentos donde tenemos que orar y clamar y que Dios obre, pero tenemos que ser cuidadosos. Debemos también tener en cuenta algo muy importante, a ver que no quiero que se me pase la situación. Cuando yo veo que eso me está afectando, o cuando tú ves que eso te está afectando al punto de crear una angustia que ya está afectándote el sueño y que está afectando tu familia, ¿qué tienes que hacer? Primera de Pedro, capítulo 5. Y como les digo, podemos decir muchas otras cosas, pero les voy a decir lo que tengo. 5, versículo 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que os exalte a su debido tiempo. ¿Cuánto me agrada oír a los hermanos en nuestra iglesia cuando tienen un peso en su corazón, una angustia, algo que los sacude, y se hincan a orar y a clamar y a clamar y a clamar? Y cuando salen de esa oración, el Señor los lleva a echar la carga sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, y la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, viene a guardar el corazón y a traerle paz. Nosotros los ministros tenemos que hacer lo mismo, no hay otra forma. Cuando vino este asunto del coronavirus, la cantidad de dinero que se toma para sostener las cosas básicas de esta iglesia en North Bergen no son dos cheles, son miles de dólares al mes. ¿Eh? Nosotros tenemos una hipoteca que no se ha terminado. Estamos trabajando y se está avanzando. Pero hay otras cosas. Hay como 4 personas que están trabajando con nosotros, 3 o 4. Son salarios aquí. En un estado demócrata donde el nivel de vida es alto. Bueno, esa cosa se le queda a uno y uno quiere ser responsable, quiere responder y todo lo demás. Y una noche, de momento yo me despierto así, wow, me viene ese asunto, y ahora qué vamos a hacer, porque imagínate. Y si yo solo pongo el número, ustedes se caen. Yo digo, pastores, eso es lo que se necesita ya, sí. Y yo dije, no, espérate, yo tengo que descansar y confiar en Dios. Hasta aquí nos ha traído el Señor. En medio de las circunstancias, cosas peores hemos tenido que sufrir. ¡Ah, paz! Y me ayudó el hecho de que desde el principio del año, el Señor me estuvo diciendo por su palabra, siervo, confía en mí. Y yo no sabía lo que venía. Confía en mí. Confía en mí. Confía en mí para la salud mía, personal, para la situación actual. Y hermanos, como el Señor, podemos decir lo mismo que el pastor Guzmán ha dicho, como el Señor ha provisto, es algo increíble. Todos los salarios se han pagado, no nos ha afectado todavía en la hipoteca, la hemos podido pagar, y todas las demás cosas. Ha sido algo sorprendente. Dios ha movido el corazón. Hermanos han dado mucho más, los que han podido. Y no solamente Dios ha movido el corazón de otros hermanos que tienen trabajo. Y han dado para que se ayude a los que han perdido sus trabajos. Así que tenemos que hincarnos para que el Señor nos quite la carga. Pero por otro lado, nosotros tenemos que, por la fe, echarle la carga a Él. Es decir, no, momento. Cuando yo voy a dormir, esa carga está en las manos del Señor. Y también aprender a someternos a la voluntad providencial del Señor. Nosotros teníamos viaje a España. Teníamos viaje a España, el pastor Martín y yo. Había una conferencia de pastores. Señor Dios, nada carile, nada, nada. Pues tenemos que someternos al Señor. Punto. Yo tengo una hija enferma. Hija enferma. Hay que ayudar. Hay otras responsabilidades. Y dice, Señor, ¿y qué será? ¿Qué pasará si yo De momento me muero. De momento. El mismo Dios que me trajo aquí, que nos ha provisto para nosotros, proveerá. Vamos a ser responsables. Vamos a pedir que Dios nos dé ayuda, ciencia. Vamos a ser buenos administradores, buenos mayordomos. ¿Lo ve? Pero tenemos que confiar en el Señor. Echa toda vuestra ansiedad sobre el ministro. Esto es bueno para ti. ¿Sabes por qué? Para que con el consuelo con que tú eres consolado por el Señor, tú puedas abrir tu corazón y consolar a otros. Señores, el que pide ser ministro o líder en la iglesia, recuerde que va a sufrir. Porque esa es la escuela que Dios usa para nosotros poder ayudar como pastores. De una manera que la oveja sienta nuestro amor, que no es un número, sino un alma que queremos. Entonces, podamos así ayudar a nuestros hermanos mientras nosotros recibimos el consuelo del Señor. Y hay veces que en la predicación hay que abrir un poco, no mucho, pero un poco, y decir, estaba pasando por esto. Y el Señor me alivió, y los hermanos se acuerdan de eso. Tal vez la mayoría de lo que tú dijiste no se acuerda, pero se acuerda de, óyeme, que mire, el pastor estaba en esta situación, clamó al Señor. Y Dios trató con su alma. Y eso es así. Muchas veces se nos va a ir el sueño de momento. Para mí la tentación más grande es el sábado por la noche. Tengo que predicar al otro día. Y ya me retiro a descansar y ahora empieza el enemigo y mi propia mente. Oye, no hiciste esto, no hiciste aquello, no hiciste lo otro. Y mira esto, mira aquello, mira lo otro. Óigame, se va el sueño. Oh, mira, puede ser alguna necesidad del hermano, lo que sea. Ok, está bien si se nos va el sueño una noche o dos, pero óigame, hermano. Tenemos que aprender a decir, un momento, he hecho mi carga sobre el Señor. Él tiene hombros soberanos que yo no tengo para cargarla. Y se la voy a dejar a Él. Este es el momento de, oye, este es el momento de descansar en el Señor. Este es el momento de dormir. Oye, pastor, ¿por qué no puedo dormir? Pues ya quédate tranquilo en tu cama, descansando, hijo mío. Clama al Señor, ora. Y dice, ay, por lo menos puedo, aunque no pueda dormir, puedo descansar. Entonces, en cuanto al asunto de la familia, si reconocemos que nos hemos estado conduciendo de una manera incorrecta, no debemos ser insensibles. Tenemos que ir donde nuestros hijos, donde nuestra esposa, y decir, yo no me he conducido correctamente. He permitido que la presión me gobierne. Perdónenme por la manera en que he actuado. Nuestros hijos no están buscando, y nuestras esposas, una persona perfecta, pero sí íntegra, que confiesa su pecado, reconoce y lucha por cambiar. Hay diferentes cosas que en esta pandemia pueden afectarnos. Por ejemplo, en nuestra iglesia, a través de los años se ha distinguido por un compromiso serio de parte de los hermanos hacia el ministerio aquí. Estar presentes en los cultos. Pero ya llevamos ciertos años donde hemos visto decaimiento en ese aspecto. Preocupante. Si un hermano puede dejar de venir a la iglesia sin razones muy poderosas y hablar con sus pastores que le den guía, eso es un síntoma probablemente de un mal mayor en su corazón. Nosotros decimos, pero ven acá. Aquí tenemos un problema. Los hermanos pueden acostumbrarse. Óyeme, lo veo por el internet. No tengo que. Oh, eso nos ha llevado a predicar la palabra de Dios para amarrar la conciencia de nuestra gente. Para ayudarles. Y a ver una cosa aquí. Y hay varias formas en que podemos ayudar a nuestros hermanos para que no pierdan ciertas cosas que son importantes. No todos tienen internet, no todos tienen iPhones, pero hay formas específicas. Los otros días el pastor Portillo me dijo, bueno, hay una hermana que no tiene el internet. Juan fue allá y le llevó un sermón para que ella lo escuche, se lo grabó, esto y lo otro, se lo dejó. O sea, hay maneras de ministrar a nuestros hermanos y hacer ciertas cosas para ayudarles. Entonces, hermanos, por un lado, espero que esto les ayude, pero tenemos que seguir para la otra, si no, no terminamos.
Bien, gracias, pastor. La tercera pregunta tiene que ver con el servicio que damos en la iglesia. ¿Qué se puede hacer con respecto a la Santa Cena?
Bueno, los mismos principios que se aplican a respecto al o en cuanto al culto son los mismos principios que se deben aplicar a la Cena del Señor. La Cena del Señor no es para que alguien en particular la tome, sino para que el cuerpo unido, por lo que confiesa y enseña, y lo que transmitimos y simboliza la cena, el cuerpo se una para celebrar la Cena del Señor. Ahora, en esta pandemia se nos hace más difícil. No imposible, pero más difícil. Pero no podemos reunir todavía, algunos de nosotros. Entonces, recuerden, hermanos, que Pablo se vio en un momento en su vida donde no pudo tomar la Cena del Señor con los hermanos en Jerusalén. Él fue allí, pero los hermanos dijeron, ¡ah! No sabemos todavía si es individuo. Cuidado si es un espía. Y dice Hechos 9. Hechos 9, versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos y todos le temían, no creyendo que era discípulo. No se pudo reunir, juntar con ellos. Si no puede juntar con ellos, no puede tomar la Cena del Señor. ¿Qué hizo Pablo? ¿Se puso a pelear? No, reconoció la situación providencial y tuvo paciencia. ¿Qué hacemos con los creyentes que son arrestados y no pueden tomar la Cena del Señor en la prisión? Hay que aceptar la situación providencial, rogando a Dios que abra las puertas para que podamos hacerlo. Y una vez podamos hacerlo, ya que hay una pandemia, tenemos que hacerlo de una manera cuidadosa, sensible a la situación. Vasos desechables, en cuanto al pan, cómo se administra de tal manera que no haya problemas de conciencia. Ay, si lo tomo me puedo infectar. O sea, hay que instruir a la gente, hay que sentarse y ver qué es lo que se podría hacer en nuestra situación para poder distribuir la cena cuando empecemos a reunirnos. Mientras tanto, tenemos que reconocer, y yo no estoy diciendo que esto tiene que ser así, yo no soy el Papa aquí. Pero hay que reconocer, en nuestra situación, lo que nosotros hacemos es, tenemos que esperar, esto es algo providencial, impuesto por la providencia del Señor, hasta que podamos reunirnos como iglesia, ¿no es? Entonces, algunos hermanos se nos desaniman, porque algunos hermanos sienten, ¡ay, yo necesito tomar la cena! A veces yo me preocupo eso, porque si es tomar la cena por el bien que va a traer espiritual y todo bien, pero hay veces como que tienen, como que hay algo misterioso, alguna cosa que me preocupa. Es decir, que si no la toman, como que les falta algo. Bueno, está bien, en cierto sentido sí, pero en otro sentido no es que si no la tomas, oye, ve, pues hay algo terrible. Espérate un momentito, si providencialmente no puede, estás enfermo, no puede. Entonces, el deseo tuyo de tomar la cena aunque no la puedas tomar, es como si la hubieses tomado delante del Señor. Principio. Segundo a los Corintios, capítulo 8. Y he tratado de usar este versículo y esta enseñanza para animar a los hermanos que en un momento específico no pueden participar de la cena. Primera de los Corintios, capítulo 8. Segunda Corintios, capítulo 8, versículo, a ver si lo puedo encontrar. Ah, está bien, Primera Corintios, segunda. Segunda a los Corintios, capítulo 8, versículo 12, dice, porque si hay buena voluntad, se acepta según lo que se tiene, no según lo que no se tiene. Es mi deseo de participar y tener la cena. Si tú no tienes ese deseo, tú estás pecando. Ah, pero providencialmente o por alguna otra razón, puede surgir que no se puede tomar la cena. Pero tú quieres hacerlo para cumplir con el Señor, pues tu deseo es como si lo hubieras hecho, porque no eres tú quien está rehusando hacerlo, sino es algo fuera de ti y providencial. ¿Ven la situación? Ok, bueno. Entonces, eso es lo que yo podría decir y animar a los hermanos hoy, hermanos, vamos a orar para que pronto podamos estar reunidos como iglesia. Y va. Puede surgir que, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, ya este próximo domingo, se pueden reunir 10 personas. ¿Eh? Pues puede ser que una semana más haya 15. Bueno, pues no va a esperar a celebrar la cena hasta que todo el mundo esté junto, pero hay un buen grupo del pueblo de Dios ahí. ¿No es? Entonces, ya iríamos a los particulares y es mejor entonces entender que cada caso hay que tratarlo según sus propios méritos en cada congregación. ¿Okay? Vamos a la cuarta, porque si no, no terminamos.
La cuarta dice, ¿cómo ayudar a las personas que han pasado por estrés, ansiedad, pérdidas y dolor en el proceso de la cuarentena?
Bueno, aquí algunas de las cosas que he dicho antes voy a volverlas a repetir, pero primero hay que orar por ellas. Eso ayuda a calmar nuestro corazón y entender que Dios es Dios. Dios dice, clama a mí, yo te responderé. ¿Vale? Señor nos llama a traer nuestras peticiones con acción de gracias, a interceder por los santos, ¿vale? Pero sin ansiedad. ¿Vale? Entonces, a veces puede ser, llamo a la persona, me entero de su situación, y según la situación, administro bajo la guía y la sabiduría que da el Espíritu a través de la palabra al corazón de esa persona. Muchas veces las personas saben que uno no puede hacer más allá, pero el hecho de que la llamamos, el hecho de que investigamos, el hecho de que estamos al día, y también, al saber la situación, podemos, tal vez, llamar a otras personas que pueden hacer algo por esa persona en su necesidad específica. ¿Vale? Entonces, atender a estas personas según lo que podemos hacer en ese momento, pero también recordarnos que hay otros hermanos en la iglesia, que no estamos solos. Y esos hermanos pueden ir a ministrar de una manera que va a corresponder a ciertas necesidades, sean espirituales, físicas, sociales, de esa hermana o de ese hermano. Tal vez tenemos que mandar una ofrenda especial para esa persona, ¿eh? Tal vez no sea todo lo que, no tengamos suficiente, pero si hay algo que se le puede dar, es un gesto de amor. Y eso conmueve el corazón, ¿eh? Y ayuda y alienta a los hermanos, porque estamos enseñando el corazón de Cristo, el corazón compasivo de Cristo. Tenemos que animar y exhortar a los hermanos de nuestra iglesia a dar. Dios te dio un trabajo para tus necesidades y ahora, para que tu abundancia sea utilizada para aquel que le falte. ¿Eh? Esos principios se encuentran en 2 Corintios, capítulo 9, versículo 5. Primera de Timoteo 6, 17 y 18, donde se exhorta a los ricos a entregarse a las buenas obras. ¿Vale? Nosotros aquí, el pastor Martínez dio una exhortación en un momento dado. Óigame, los hermanos aquí empezaron a mandar ofrendas, pastor, mire esto, aquello y lo otro, para que el que necesite. ¿Vale? Entonces, claro, podríamos hablar de la predicación, pero yo creo que eso puede tratarse en la otra pregunta. No sé después si alguien quiere hacer una pregunta o un comentario sobre esto, pero yo quiero terminar porque ya son las 8. No quiero que se me vayan a aburrir. En esto, la próxima pregunta, por favor.
En estos tiempos de coronavirus, ¿qué oportunidades se abren para la predicación de la palabra?
Bueno, múltiples, porque la gente está, como dice el pastor Guzmán, más sensibles. Hay ciertos lugares donde Dios obra de tal manera que hace a la gente más sensible a la palabra de Dios. En algunos lugares la gente actúa como faraón, pero en otros lugares es lo que Dios usa para enternecer el corazón. ¿Ustedes quieren ver cómo se usa estas oportunidades providenciales? Bueno, no tiene que ser así en todo lugar. Hay que ver cuáles son las circunstancias y la situación en que usted está. Pero todo lo que tiene que ir es a Heraldo de Gracia y ver al pastor Guzmán con su máscara, su bocina, su micrófono, predicando el evangelio a las almas. Y qué bueno que la gente ha salido, se ha sentado, ha escuchado, hasta los pañuelos le han hecho así con los pañuelos al pastor Guzmán. Hay diferentes maneras. El amor es muy creativo. Y siempre que sea consecuente con lo que enseña la palabra de Dios y no a detrimento de los principios bíblicos, es algo que podemos usar para aprovechar y proclamar el evangelio. En mi caso particular, he aprovechado para poner al día las páginas de internet en inglés y en español. Entonces, les recomiendo el heraldodegracia.org. Van a encontrar allí mucha información, instrucción, artículos, vídeos, sana doctrina, y les recomiendo, si ustedes pueden animar a su gente, los que tengan estos medios para usarlos, a ir a sitios sanos donde van a recibir enseñanza. ¿Vale? Entonces, viendo que esta era la situación y que ahora tenía un poco más de tiempo, pues nos lanzamos a fortalecer esto para que nuestra gente durante la semana tenga dónde ir y recibir todavía más enseñanza, ánimo, estímulo. Ahora, voy a poner aquí predicación porque quiero ir ahí. Pero antes de eso, alguien me llamó, cuyo nombre no voy a revelar, para decirme que algunos hermanos de nuestra iglesia estaban promoviendo algunas cosas que en este momento no es sabio promover. Entonces, un hermano, escuchando a un buen ministro o a un ministro del evangelio decir buenas cosas, cosas que diríamos nosotros también, pues toma ese clip, se lo manda a un hermano, se le manda a una hermana, se lo esto, aquello y lo otro. Pero el problema es que esa persona no es una situación de un sermón, de un clip, de una serie de sermones, buenas como sean, sino que representa un movimiento. Entonces, si usted no está dispuesto a decir, recomiendo este clip porque lo que dice es bueno, pero no recomiendo esto y esto de aquella otra persona, al usted recomendar a una persona porque dijo algo bueno, sin dar una aclaración o salvedad, usted no está promoviendo a esa persona, usted está promoviendo el movimiento que representa esa persona. Entonces, no todo el mundo tiene la misma luz, no todas nuestras ovejas tienen la misma luz. Y así como se beben ese versículo, ese clip, esa enseñanza, porque no han sido instruidos, ahora pueden ser animados en su ignorancia o falta de discernimiento a estar chupando y asimilando cosas que ese predicador promueve y enseña. Y tarde o temprano eso tiene su efecto. Y tarde o temprano, si uno no es cuidadoso, eso tiende a dividir. ¿Por qué no hacemos lo que hace aquella iglesia, lo que hace aquellos grupos, que esto, que lo otro? Ah, pero para mí fue de bendición. Yo tengo esta solución. Hermano, si para ti un clip de un predicador fue bueno, fue bíblico, cómelo, edifícate. Amén. Pero ten cuidado cuando vas a promover una cosa. Porque muchas veces puedes estar promoviendo más allá de lo que quieres, y si por un lado haces bien, puedes estar haciendo un mal mayor. ¿Ah? O sea, no pensemos solamente a la corta, sino a la larga. Vamos a hacer un bien hoy, pero aseguremos de que ese bien a la larga sea un bien. ¿Ah? Entonces, debido a diferentes cosas, nosotros hemos estado hablando con algunas personas en nuestra iglesia, decir, mira, si esto ha sido de bendición para ti y es bueno, bien, ok. Pero tienen cuidado como tú promueves ciertas cosas, porque hoy en día estamos viviendo en circunstancias muy peligrosas, donde buenos hombres han sido arrastrados por el error. Y no es solamente lo bueno de aquí, lo bueno de allá, sino otras cosas que representan y promueven y son. Es importante en nuestros días tener esto en mente. Entonces, a la luz de estas cosas, yo digo, bueno, aquí hay que promover, esto es lo que la iglesia enseña. Usted viene a esta iglesia, mire lo que la iglesia está enseñando. Tiene de esto, tiene de aquel, tiene de aquello, tiene de aquello, tiene de otro. Otros hombres también, porque no es que uno está llamando la atención a uno, veré otros hombres también. Pero son personas que pueden dirigir, son sanos y no representan algo que es contraproducente o que en contra de lo que la misma iglesia nuestra sostiene. Entonces, quiero decir esto, he aprovechado el tiempo para que nuestros hermanos se identifiquen con aquellas cosas y puedan tener enseñanza. Una hermana me dijo los otros días, pastor, ¿por qué usted o el pastor Martínez no dan algún clip o algo así de alguna cosa para nosotros? Ya la hermana tiene cierta edad. Bueno, hermana, lo voy a pensar y vamos a ver qué podemos hacer. Y probablemente estudiemos un libro y demos 10 minutos, pongamos en un clip. Hermana, mire, ahí está. ¿Cómo está comida del Señor? Y le hace este libro para que usted profundice. Porque este asunto de vivir de clips, hermano, con clips y cositas así, no es suficiente para un crecimiento en gracia y poder madurar. Tenemos que tener cuidado. El pastor Martínez predicó sobre el abuso de la tecnología, el mal uso de la tecnología. Ese mensaje está en nuestra página de internet en ibrnj.org. Búsquenlo, porque mire, está buenísimo. Podemos usar incorrectamente estos medios que Dios nos ha dado. Crecer, lo que hacemos es que a todo lo contrario nos debilitamos. Entonces, por un lado, queremos animar a nuestros hermanos a ir a sus propias páginas, a tomar de su propia comida, de sus pastores, de su iglesia o de pastores que nosotros tenemos en común la enseñanza, etcétera, para que sean fortalecidos, ¿no? Y de esa manera podemos predicar la enseñanza y mantener nuestra iglesia unida en un mismo sentir y un mismo pensar. Hoy en día, este asunto de dame tu opinión, dame tu lado, dame la otra, Entonces nuestra iglesia, ¿qué es lo que tiene? Un hermano opina una cosa, el otro hermano piensa esto, aquello piensa otro. ¿Dónde está la unidad doctrinal y bíblica que debe distinguir nuestras iglesias? ¿Y qué de nuestros rasgos distintivos que son bíblicos? Entonces, en estos tiempos de corona, la oportunidad se abre para presentar el Evangelio de Cristo, hablar a las almas, y nosotros hemos predicado evangelísticamente, o sea, hemos traído mensajes evangelísticos para alcanzar y traer la conciencia de los hombres. El domingo pasado, el Señor me ayudó, un mensaje corto, pero mire, el Señor vino para llegar al corazón. Cuando predico que estoy aquí y está el edificio vacío, estoy pensando, y a veces pienso en mi gente. Ah, me viene esta a la cabeza, me viene esta a la cabeza, me viene el otro a la cabeza. Entonces, la gente dice, parece que usted está predicando 300 personas que no están ahí, pastor. No están ahí, pero están aquí. Entonces, cuando viene el pensamiento de esas personas, me voy tras él, aunque no está ahí. Entonces, a nosotros, esta pandemia nos ha permitido mostrar la necesidad de estar preparados para la muerte. Y la única manera de estar preparados para la muerte es a través de aquel que venció la muerte. Y por lo que él hizo, dar vida a los que están muertos para que no mueran eternamente. Entonces, digo yo,
amén.
La predicación del Evangelio individual, los hermanos nuestros que han hecho, que han llamado a otra persona, mire, una hermana de nuestra iglesia que tiene un grupo de personas conocidas que no viene a la iglesia, las llamó a todas, le dio el link de la iglesia, mira, a las 11 el pastor va a predicar, y 5 minutos antes los llama, mira, listos, va a predicar el pastor Piñero o va a predicar el otro. Entonces, los hermanos han invitado a sus familiares, amigos, que es esta misma situación les ha permitido, les ha permitido a ellos testificar y llevarlos a oír la palabra del Señor, el Evangelio. En el caso nuestro, nosotros podemos hacerlo vía internet, stream, en vivo. Y ahora, pues, a veces, últimamente hemos estado usando Facebook también. Entonces, hermanos, por lo menos esa pregunta, no estoy respondiendo todo, pero por lo menos una idea de lo que podemos hacer ante la oportunidad que nos ofrece para predicar la verdad y guardar las almas de nuestros hermanos. Para que cuando termine esta pandemia haya una unidad, quiera Dios que así sea, oremos porque así sea todavía en nuestras iglesias.
Bien, la próxima pregunta dice, ¿cómo conectar entre miembros y amigos las ofrendas y diezmos?
Bueno, en el caso nuestro, yo no sé la experiencia de ustedes porque ustedes conocen su medio y hay que tener cuidado. En el caso nuestro, se ha animado a los hermanos a usar PayPal, se ha usado a usar las tarjetas si las tienen. Nosotros en este caso no podemos usarlo, pero hay iglesias que el banco donde ellos depositan el dinero de la iglesia, etcétera, tiene un servicio donde se puede transmitir de una cuenta de banco a otra cuenta de banco. Entonces, sin que el banco cobre mucho por esa transacción. Entonces, esas cosas pueden hacerse, hermanos. Aquí hay hermanos que han usado eso y lo ha mandado al Pastor Martínez porque el banco de Pastor Martínez recibe esa clase de da esa clase de servicio. Entonces después Pastor Martínez hace el cheque, ¡pap!, y lo da a la iglesia por esa persona, ¿no es? Entonces, también las personas han podido ir, también se le ha dicho, si usted quiere ir a la iglesia, va a haber unas personas que le pueden dejar el sobre. También puede ser que la iglesia decida encargar a alguien de ir en cierto sector y en cierto día ya se sabe que se va a recolectar la ofrenda, se va a ir y se va a traer tal. Y a los hermanos escriban lo que van a dar en ese sobre. El que lo recoge, que delante de esa persona, mire, esto es lo que usted me dio, ¿verdad? Mire, aquí está, todo está como tiene que estar. Entonces, puede llevarle esa persona que recoge esas ofrendas al lugar o a la persona encargada en la iglesia. Hay diferentes otras maneras que ustedes mismos conocen. Entonces, estas cosas podrían hacerse y esas son algunas de las cosas que nosotros estamos haciendo. Sobre todo, hemos visto algo, que los que dan al Señor de principio siempre continúan dando y buscando la manera de hacerlo. ¡Qué bendición! Usted ve ahí piedad. Usted ve ahí que no es basado en que estoy en la iglesia para que me vean o lo que piense, sino no, esto es del Señor. Así que si hay miembros de esa categoría, pues va a ser más fácil de colectar las ofrendas, porque ellos mismos van a ayudarnos a hacerlo. Otras cosas se pueden decir, pero vamos a las 7.
Bien, la última pregunta es, ¿de qué manera darle un uso correcto a las nuevas tecnologías para llevar el Evangelio?
Bueno, como ya dije, tenemos que primero tener cuidado con el mal uso de la tecnología y exhortar y amonestar a nuestra gente. Por otro lado, son medios que Dios nos ha dado y los que puedan usarlo, pueden usarlo. Entonces, aquí exhortar a los hermanos, en el caso nuestro, a oír los sermones y recomendarlos a otros. Tenemos el stream del domingo, que nos ha ayudado muchísimo para llevar el evangelio y predicar a las almas. También el que puede y sepa hacer esto o quiere hacerlo o es hábil en esto, algunas cartas por correos electrónicos a los hermanos. En el caso del pastor Guzmán, él está mandando mensajitos aquí y allá, llevando a los hermanos a pensar en las cosas del Señor, enseñanza. Otra vez, las llamadas telefónicas ocupan un buen lugar. Nosotros hemos llamado a nuestros hermanos, saber cómo está, qué es lo que hay, cuál es la situación, y ministrar a esa persona según el Señor permita, y claro que el Señor nos ayude a ser fieles en este asunto. Así que más o menos esas son algunas de las cosas que se podrían hacer, y esto es lo que yo puedo decir por ahora. Puede ser que cuando alguien diga algo yo pueda aclarar algo que he dicho para que no se malentienda. No siempre puedo hablar de tal manera que se equilibre. Y no es esto, es esto. Así que si alguien tiene una pregunta adicional sobre lo que yo he dicho, intentaré responder. Pero más o menos vamos a amarrarlo ahí por asuntos de tiempo. Y gracias por su atención y por su tiempo.